Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Tiempo Extra, qué bueno que nos acompañan, ya llegando al fin de semana, es viernesito rico, le mandamos un saludote si está en este momento en la chamba o descansando, porque hay mucha gente que ya viene de regreso en carretera después de vacacionar, otros que apenas están yendo porque tuvieron la oportunidad de irse quizá en estos últimos días de fin de semana, bueno, pues que tengan mucho cuidado en la carretera, maneje con precaución y si está en la ciudad todavía a gozar estos dos días quizá de mañana, todavía se espera poco tráfico aquí en la ciudad, a divertirnos un poquito en lo que se pueda, con amigos, con la familia y con mucha moderación. Qué bueno que están con nosotros. Esto es Tiempo Extra aquí en Radio Metrópoli. Control técnico, el señor Roberto Álvarez el día de hoy. Está Berenice Flores Ramos en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos también el teléfono de WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos a Tiempo Extra, entre otras cosas. Hoy arranca la jornada número 14 de la Liga MX con dos partidos. El conjunto de Mazatlán estará jugando contra Pumas de Universidad y Tijuana, que no ha ganado en el torneo, frente a Necaxa. ¿Cómo se dibujan las cosas para estos equipos? Bueno, ahí van. El Mazatlán virtualmente eliminado, al igual que Tijuana. Son dos equipos ya casi desahuciados. Ya platicaremos por qué en cuanto a los números. Pumas de Universidad aspira todavía porque es el que está más cerca de Chivas. Está interesante, está compleja la situación para algunos clubes, pero ya platicaremos por qué más adelante con la tablita general. Y Necaxa, que un triunfo sobre Xolos le estaría dando, ya amarrando la opción del play-in tranquilamente y buscando hasta uno directo, ¿por qué no, verdad? Porque tiene 21 puntos. Para el día de mañana, León Querétaro, Tigres Pachuca, Chivas Puebla, Cruz Azul contra el Monterrey y un partido más, el del Santos América. Es decir, mañana la mayoría de juegos, 5 partidos el día de mañana y solo 2 el domingo. Toluca Atlas, San Luis contra los Bravos de Juárez. Y la pregunta es, ¿Javier Hernández estará uno de regreso? Hay mucho hermetismo en el chiverío de cara a lo que se viene para este partido contra el Puebla, que en otros momentos diríamos, es ganable el juego, sí, pero sabemos cómo de pronto Chivas da un buen partido y de pronto da uno pésimo, entonces no sabemos cómo vaya a salir mañana Guadalajara. Tiene que ganar, eso sí, ganar o ganar, no hay más para el Guadalajara para tratar de amarrar al menos el play-in para esa fase final del torneo de clausura. Liga de Expansión MX, también hay que hablar. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el día de ayer sacó una muy buena victoria. Ganó el equipo de Poncho Sosa y lo hizo venciendo nada más y nada menos que al Morelia, que da lástima, pobrecito, el conjunto del Morelia, dirigido por el ex portero del Cruz Azul, Norberto Scoponi, y mal, la verdad, mal el conjunto de Morelia. Ganó UDG 2-0, se consolida en el segundo lugar. El conjunto de Tepa también se dice que fue su último partido como local en la Liga de Expansión. Ya no seguiría la franquicia, vamos a ver qué pasa. Y ayer a duras penas 1-1 con Tlaxcala. No hay Liga Femenil MX, no hay en este momento torneo femenil. ¿Por qué? Porque juega la selección mexicana femenil. Mañana partido amistoso enfrentando a la selección de Colombia y luego contra Australia el próximo martes. Y también vamos a estar dialogando de lo que viene para el fútbol internacional. Ya el día de hoy comenzó la actividad, mencionando que poquitos juegos el día de hoy, incluso Jonathan Bravo nos dará cuenta de todo ello, pero Salernitana otra vez no puede ganar, empató 2-2 con el Sassuolo, allá precisamente en la Serie A. Y como ya lo hemos comentado, pues ya Memo Ochoa no seguirá en el equipo y el día de hoy pues no apareció en el once inicial de este conjunto del Salernitana. De hecho, estoy checando y ni siquiera en la banca apareció don Guillermo Ochoa, ¿eh? Entonces, pues sí, es hablar de que ya lo están relegando al propio portero mexicano. Pues bienvenidos, esto y más, desde luego aquí en el espacio de Tiempo Extra. Reitero la invitación y saludo con mucho gusto a Fran Rodríguez, que está el día de hoy con nosotros, el mago Fran. ¿Cómo estamos, Fran?
¿Qué tal, amigo Martín? Qué gusto saludarte. Al igual que a todo nuestro amable auditorio que nos hace el gran favor de escucharnos. Oye, qué borlote y qué argüente se está armando con el tema de Fernando Hierro, ¿no?
Sí, ese es punto y aparte porque pues no hay que olvidarlo que él aparentemente es la segunda ocasión que le ofrecen irse a este conjunto árabe. CR7 es quien tiene el poder de convencer a los dueños del equipo allá en Arabia para que se lleven a Fernando Hierro, que es su amigo. Vamos a ver si acepta.
Sí, digo, nada de esto tuviera sentido si no estuviera Cristiano Ronaldo precisamente, sí, claro, en este cuadro árabe, ¿no? Lo cierto es que Fernando tiene contrato con Guadalajara, es un proyecto a 4 años, o sea, hoy por hoy Fernando Hierro tiene, digamos, en sus prioridades, incluso se dice por ahí que también en el seno familiar, pues está digamos, están muy a gusto aquí en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que el proyecto, pues, lo tiene bien claro Fernando en ese sentido, con el contrato que tiene. Las suposiciones es, oye, pues se va a ir, o se puede prestar a entender que pudiera existir pues ese interés de Fernando Hierro, claro, de irse. Pero también Fernando es una gente muy seria, ¿no? Seguramente si ya hay un tema detrás de todo esto y cuando el río suena es que agua lleva, pues Fernando quizás lo más sensato es que termine el torneo y entonces pueda pensar en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy me parece que sí, por más que la nota sale de un periódico allá en Arabia, pues hoy en día la realidad es que Fernando tiene contrato con Guadalajara y bueno, vamos calmando las especulaciones porque no hay, digamos, en este momento nada en concreto y lo que nos indica es que pues el proyecto de Guadalajara va a seguir, ¿no?
Es correcto.
Por lo pronto.
Bueno, mucho de qué platicar, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso. Esto es Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros. Frank, pues el día de hoy, el partido más interesante, podríamos decirlo, Salernitana, la Salernitana, como le llaman, empata 2-2 con el Sassuolo en la acción de la Liga de Italia. Y el Sassuolo destinado al descenso, perdón, el Salernitana, bueno, los dos, también el otro, pero el Salernitana, 15 puntos, el peor equipo de Italia, ya sin Memo Ochoa. Ya ni siquiera la banca lo es decir, no fue convocado al juego y todo, quiero pensar, pues porque ya manifestó que no va a seguir en el equipo, no va a renovar contrato.
Sí, tiene sentido, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que hemos venido comentando en este programa, que él ya informó de prácticamente los rumores son ciertos de que viene a la MLS, a este proyecto nuevo de San Diego. Uh-huh. Pero nos llama la atención, lo comentamos fuera del aire, el tema de que esta franquicia en la MLS bueno, va a empezar en 2025, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza la MLS, normalmente marzo. Entonces, pues, ¿qué va a ser todo este año Memo Ochoa, ¿no? O sea, porque es claro, ¿no? Es claro que ya no seguirá en Salerno y estará por acá en la MLS, ¿no? Pero mientras, pues, para mantenerse en forma, porque seguramente lo van a querer seguir llevando a la selección.
Sí, por diferentes motivos que ya hemos explicado, pues va a seguir en la selección mexicana, pero bueno, por lo pronto cepilladísimo. ¿Qué viene para entonces Memo Ochoa? Pues nada más seguir entrenando con este equipo italiano, seguramente en mayo queda libre, vendrá a vacacionar a México. No sé si, por ejemplo, ya sea oficial la franquicia y que quién sea el técnico y demás, se habla de Hugo Sánchez, pero pues puede jugar en otro equipo en México.
Sí, mientras, ¿no?
Puede jugar mientras en otro equipo. Hasta un Bravos o Mazatlán,
que le ofrezcan un contrato por seis meses nada más.
O simplemente él va a entrenar por su cuenta, descansa, porque es portero a final de cuentas.
Sí.
descansa. Y estaría ya en enero entrando a la pretemporada.
Está haciendo la pretemporada con este equipo de San Diego.
Sí, generalmente algunos empiezan desde diciembre, otros en enero, otros en febrero, porque ya en marzo empieza la nueva temporada.
Así es.
Entonces yo pienso que sí, así sería. Ya diciembre, enero se tiene que reportar con su nuevo equipo. No descarto que descanse. No descarto que descanse.
Probablemente sí, ¿no? Se tome un semestre sabático.
Exactamente, un semestre sabático, pero Guillermo Ochoa entonces, pues ya prácticamente separado del Salernitana.
Sí, no, ahí está, ¿no? Ya lleva varios partidos que ni siquiera es llamado a la banca. Y claro, bueno, también el equipo ya está muy, muy prácticamente condenado a descender. Hoy se enfrentó a Sassuolo, un equipo que también está ahí, en la zona baja.
Tiene problemas.
Sin embargo, bueno, el Sassuolo está únicamente a 2 puntos.
De salvarse.
De la salvación, ¿no? Faltando aún 7 partidos por jugar. El tema de Salernitana es que está a 12 puntos, faltando estos mismos 7 partidos por jugar, lo que nos indica que ya es muy complicado que se salve este cuadro de Salerno, ¿no? Entonces, pues ya, lo que veremos en los últimos partidos seguramente será un Memo Ochoa totalmente relegado y ya pensando en otra cosa, ¿no?
Exactamente. Y bueno, cambiando de tema, hablemos del Mallorca, que el día de mañana estará afrontando este compromiso de la final de la Copa del Rey. Sí, un mexicano ahí presente, como lo es Javier Aguirre, es el técnico del Mallorca, y el día de mañana a las 2 de la tarde hora centro, la final de esta Copa del Rey de España entre el Atlético Club de Bilbao y el Mallorca, en el Estadio La Cartuja en Sevilla, un bonito escenario, viejo, romántico para el fútbol, cerca de 60,000 espectadores. Y Javier Aguirre, pues, emocionado previo al partido, ¿no?
Sí, uno de los estadios más emblemáticos en España, sí, que albergará esta final de la Copa del Rey. No, bueno, lo de Javier Aguirre con el Mallorca, llevarlo a una final de Copa del Rey, es de resaltar. Uh-huh. O sea, es algo que no es tan sencillo. Hay que recordar que en el camino quedaron equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, que no pudieron llegar a esta instancia. Y, bueno, el Mallorca de Javier Aguirre, ahí está. Claro, quizás en el camino no le tocó enfrentarse a estos equipos, pero bueno, su mérito tiene el poder haber eliminado equipos, por ejemplo, como el Girona, que en ese entonces, cuando le tocó enfrentarlo, estaba en el primer lugar de la liga. Después eliminó a la Real Sociedad y bueno, se instaló ya en esta final que se jugará mañana a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, es un partido que en España causa mucho revuelo, ¿no? La Copa del Rey es muy importante, es un título muy importante en España, y bueno, también el Athletic Club, que es su rival, está pero hambriento también de un título. Entonces veremos un gran partido seguramente, Martín, amigos, por esta disputa de la gran final de la Copa del Rey.
¿Dónde poder colocar, Frank, al Vasco Javier Aguirre? Es muy complicado de pronto poner a Javier Aguirre como el mejor entrenador de la historia del fútbol mexicano. Porque ahorita nos van a llamar y...
Espérame, sí.
Y Raúl Cárdenas. Y ahí van a salir tres, ¿no? El ingeniero Cárdenas. O sea, sí, ¿no? te van a salir 3-4 nombres.
Seguramente en gusto se rompen géneros. ¿No?
O sea, en gusto se rompen géneros, pero no sé si en este caso cabe llegar a una conclusión entre tú y yo y el público. Que independientemente de lo que ha logrado en su momento un gran Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, el propio ingeniero Javier Cárdenas de Chivas,
¿sí?
Manolo Lapuente ya en la época moderna, Ricardo Ferretti, entrenadores que han ganado ya varios títulos, pues pueda ser a final de cuentas
Mesa, el Ojitos, ¿no?
Mesa,
ganó, el Ojitos.
Que sea considerado quizá el de mayor éxito. Porque nadie ha logrado lo que está haciendo Javier Aguirre, ¿eh? O sea, primero se arriesgó a irse a ganar, en lugar de ganar 10 pesos como lo hacían aquí, ¿no? Él se fue ganando 1.50, y se fue a picar piedra, y fue, y bueno, pues le ha costado. Y por ahí está la manchita de que se decía que hubo corrupción, ¿no le comprobaron nada?
No.
Y allá estuvo bajo investigación más de un año.
Solo lo separaron de su cargo, ¿no? En ese
nada
entonces,
más.
Seleccionador.
Y aparte que ya lo traían entre ceja y ceja.
Sí, también.
Y él decide mejor ya irse para arreglar este tema personal en España. Pero no le comprobaron nada a final de cuentas. Entonces, ¿dónde podemos? Y la pregunta es para ustedes también, amigos radioescuchas. ¿Dónde colocan en la historia del fútbol mexicano Javier Aguirre?
Lo que pasa, Martín,
es un grande como entrenador.
Hay que poner en contexto dónde ha dirigido Javier. Que la gran mayoría de su carrera, y ahorita lo vamos a
ahorita
comentar,
lo decimos, ¿no?
ha sido en el extranjero, ¿no? Sí, como bien comentabas, un técnico que se ha arriesgado, que incluso pues ha preferido la parte deportiva que la económica por sobresalir, ¿no? Y en España es un técnico de mucho cartel, ¿no?
Mira, ¿te parece si damos? No, es
sí,
que
sí, sí.
Ahora sí, como dice Manuel,
su palmarés,
un titi puchal,
¿no?
De equipo. Mira, ahí te va. Inició con Atlante en 1996. Donde obtuvo en rendimiento el 30%, que es normal aquí en México, lamentablemente es la irregularidad de México. Y luego fue campeón con el Pachuca. Lo dirigió del 98 al 2002, cuando se va a la selección mexicana. Al 2001, perdón, para dirigir a la selección mexicana.
Oye,
después.
En esos partidos donde le ganó a Tigres, me parece un par de finales, sí. con el Cookie Silvani, ¿no?
Silvani.
¿Qué partidos, no? Esos donde Javier Aguirre le ganó a Tigres. Recordando
o
esa
Silvera,
época.
¿Cookie Silvera o Cookie?
El Cookie. Vamos a dejarlo en el Cookie, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué buenas finales nos regaló en ese entonces Javier Aguirre contra Tigres?
Sí.
Ya demostraba el nivel de Javier ganando pues en el fútbol mexicano, primeramente. Y, sí, Cookie Silvera.
Sí, ¿verdad?
Cookie Silvera, correcto.
Uh-huh.
Después, estos títulos lo llevan a la selección mexicana.
Sí, exactamente. Fue campeón con Pachuca, efectivamente, y se va a México. Después del Mundial, se arregla con el Osasuna. Dicen que estando allá en el Mundial de Corea, firmó el contrato para dirigir a Osasuna, estando en el Mundial. Después,
ahí empezó su camino por España, ¿no?
2002-2006.
Sí.
Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en 2006, cuando se concreta lo Atlético de Madrid. Estaba muy emocionado porque iba a ser un gran reto con Atlético de Madrid. Era un gran reto y sí, salvó en varias ocasiones a Atlético y lo llevó ya a una...
A instancias de Champions League. Él fue el que lo clasificó.
Estaba fracasando Atlético. Y después ya llegó Simeone.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya.
Pero
después
sí,
la época...
Javier Aguirre lo quieren, ¿verdad? Mucho en Atlético.
Sí,
ahí duró 3 años.
Hizo un gran trabajo también. Sí. O sea, en Osasuna dejó grandes impresiones. La gente lo sigue recordando y lo quiere mucho ahí en Navarra. Porque hizo de veras un gran trabajo con este equipo también, que normalmente estaba en las posiciones de abajo, no, bueno, no nomás se salvaba, sino que estaba peleando también puestos importantes.
Luego, queda libre en 2009 de Atlético, regresa a la selección mexicana a petición del gobierno mexicano, de Felipe Calderón y de la Federación, lo traen para acá porque estaba muy mala la selección. Nada más están en un para calificar a la selección al Mundial.
Para llevarlo
en 2010,
a Sudáfrica, ¿no?
Para llevarlo a Sudáfrica,
que se llevó al conejo, por
sí,
cierto.
Sí, nada más.
Sí.
Y luego en 2010 regresa a España con el Zaragoza, no le fue nada bien que digamos. Luego al Español de Barcelona, 2012-2014. Luego se va con la selección de Japón, ahí estuvo un año hasta 2015. Luego al Wanda, en Emiratos Árabes Unidos, ahí estuvo 2 años,
¿sí?
En territorio árabe. En la selección de Egipto estuvo 1 año. Después se fue a Leganés en España 2019-2020. Luego en 2021 se viene al Monterrey, no le fue bien, 2021-2022. Y ahora en el Mallorca desde el 2022.
Sí, que esa llegada a Monterrey yo no le vi sentido, ¿eh?
No, dicen que fue un capricho de alguien de llevarlo.
Sí,
y no, él no estuvo cómodo.
Porque los equipos del norte buscan más un tema mediático que algo que realmente les
sí,
valga,
sí, sí.
¿No? Pero bueno, el trabajo que está haciendo en este momento en Mallorca hay que resaltarlo, ¿no? No más ha salvado al equipo de los puestos de descenso, sino que bueno, en este momento lo tiene en una final de la Copa del Rey. Y bueno, imagínate si la llega a ganar, ¿no? O sea,
sí,
va a quedar su nombre marcado en letras de oro en esa institución y bueno, seguramente en el fútbol español, porque sigue siendo un técnico, insisto, con muchísimo cartel allá en la Liga de España.
Así es. Hoy estaba checando, dije Javier Cárdenas, ¿verdad? No, es Javier de la Torre, el
de la
ingeniero.
Torre, el ingeniero, de la Torre, el ingeniero, de la dinastía,
sí,
¿no?
Cárdenas
dinastía
es Raúl Cárdenas, que también fue
sí,
entrenador.
Sí, sí, sí.
Crucé los cables, es Raúl Cárdenas y es Javier de la Torre, el ingeniero. Bueno, vamos a escuchar a Javier Aguirre, ¿qué te parece?
Adelante, vamos a escuchar
hablando
al Vasco.
Sobre este reto que se le presenta el día de mañana con la final de la Copa del Rey.
¿Cómo está el equipo? Está muy bien, ilusionadísimo porque estamos en una final de Copa del Rey sin pretenderlo, sin estar...
Este no es el audio que quiero poner, este sí es el audio de Javier Aguirre, donde comienza, porque es muy polémico de pronto, es que dicen, una pregunta por medio, y de pronto le hacen 3 de un jalón, escuchemos a Javier.
Una pregunta, gracias. Arrancó con 3. A ver, déjame ver si me acuerdo, por partes. ¿Cómo está el equipo? Está muy bien, ilusionadísimo, porque estamos en una final de Copa del Rey sin pretenderlo, sin estar en nuestro proyecto. ¿Cómo está Omar? Pues al rato lo sabré, porque le vamos a exigir. Si no está bien hoy, si no me da, si no hace lo que tiene que hacer, no estará en el banquillo mañana. Y la tercera y última no te la voy a contestar porque ya se me olvidó, hijo. ¿Cuál era?
No sé, pues yo también por eso pido que sea una por turno, por Francisco. ¿La tercera cuál era?
Bueno, la tercera un poco como qué expectativas tiene para el partido mañana ante el Athletic.
Pues queremos ganar el partido, queremos competir, queremos ser campeones. No, sabemos que no es fácil, no va a serlo. Es un equipo que tiene 25 puntos más que nosotros en liga, que nos ganó 4-0 el último enfrentamiento. Pero, siempre hay un pero. Nos jugamos un título, para nosotros es esto algo histórico, para muchos de nosotros que estamos en ese vestidor, y lo vamos a pelear, sí.
¿Más preguntas? Paco.
Hola, mister. Paco Muñoz, de Onda Cero. Hace 2 años, creo, igual con el tiempo, me refiero al partido del Granada, de aquel drama del posible descenso. Es una presión diferente. ¿Cómo lo llevan los jugadores viendo ya el escenario y viendo que se acerca a la final, teniendo en cuenta que vivieron una situación muy diferente para evitar el descenso a segunda división?
Absolutamente diferente, Paco, absolutamente diferente. Nosotros aquella noche perdimos 2-6 y estábamos en segunda división. Entonces, venir aquí a Sevilla, entramos aquí en la Cartuja casualmente, era una final. Perder ese día con Sevilla significaba irnos a segunda división, significaba contratos a la mitad, significaba una mancha en tu carrera, significaba un paso atrás y significaba igual la finalización de mi trayectoria en España, yo qué sé. El caso es que hoy es un escenario absolutamente diferente. Es cierto que en Liga tenemos un déficit de puntos, lo he dicho hasta el cansancio, pero también es verdad que este escenario, ustedes aquí, esto le dan al partido de mañana, pues dimensionamos con la presencia de ustedes, con la presencia de tanta gente mallorquinista, con tanto ambiente, que es una final y que vamos a intentar ganarla, seguro, sí. Ya ver la sala llena de gente significa algo distinto, no siempre estamos los cuatro de siempre, valga la redundancia. Y ahora pues sí notas que hay más cámaras y tal y cual, pero estás hablando con un señor que ya lleva un montón de años, que ya tengo, diría el gran Luis, aquello pelado, y estoy tranquilo. No sé mis jugadores, pero yo estoy muy tranquilo. Y no he salido, por cierto, al escenario que impone, y es muy bonito. Yo me acuerdo de la inauguración en aquel Mundial de Atletismo, yo me acuerdo porque algún mexicano ganó medalla en caminata, me parece, y la festejé mucho.
¿Vamos allá atrás?
Sí.
Bueno, mejor acá, en lugar de atrás, ¿verdad? Es la conferencia que se tuvo el día de hoy con Javier Aguirre. Mencionar que Javier no es un hombre que ha ganado muchos títulos y se parece a muchos extranjeros que acá los cargan como ídolos en México, que tienen un título nada más en su historia. Tenemos que en primera división ganó en Pachuca en el 99. Sí. Si no me equivoco, fue la final contra Cruz Azul. ¿Pachuca Cruz Azul? No. Esa la ganó, no, sí, la de Alejandro Glaría, ¿no?
¿Fue la del hueso Glaría?
Sí, el azul. Fue con Glaría, exactamente. Esa fue la que ganó Pachuca con Javier Aguirre. Si la memoria no me falla.
Sí.
Después sí gana con Tigres, creo que 2, pero no le tocó a Javier.
Ya no le tocó. Él armó el equipo ya después.
Uh-huh. Después tenemos que se va al territorio árabe a ganar. Ahí en la Copa gana la Copa de la Liga, la Copa Presidente, con el Al Wahda, Fútbol Club de Emiratos Árabes. Sería su cuarto trofeo.
O sea, en clubes. ¿Dos?
Y en selección.
En selección.
Copa Oro 2009 y la Liga de Campeones de CONCACAF con el Monterrey en 2021.
Sí. Aquí lo interesante de Javier Aguirre es lo que ha logrado como técnico con planteles de bajo presupuesto, uh-huh. digamos, ¿no? Porque, sí. digamos, a ver, hacer campeón un equipo millonario o al mejor plantel de la liga, pues quizás no le encontramos mucho mérito, ¿no?
No.
Decía el ingeniero de la Torre, yo lo dirijo hasta por teléfono ese equipo. Ajá. Uh-huh. ¿No? Si era él que decía.
No sé si él o don Fernando Marcos. No sé. No, ahorita la
gente. Decía, hasta por teléfono. ¿No? Esos dirijo, equipos que están sí, plagados de estrellas, ¿no?
Los dirijo.
Y la historia de Javier Aguirre nos ha demostrado, sobre todo en España, que ha dirigido equipos de bajo perfil. En donde, bueno, pues hay que hacer un gran trabajo, sacar lo mejor de estos jugadores sí. para que puedan rendir en la cancha, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito desde ese punto de vista. Ahí vemos a los buenos técnicos que sacan lo mejor de sus jugadores, que lo saben ordenar en la cancha, que los motivan, porque también Javier Aguirre es un técnico motivador, echado para adelante, y bueno, pues con un, además con un estilo único, ¿no? Una forma de ser única. Claro. Pero ahí está el mérito, Martín, amigos, ¿no? El tema de decir, oye, pues yo con estos, con lo poco que me han dado, he hecho mucho.
Claro, tiene razón. Se me hace que fue Carlos Miloc.
El que decía de por teléfono.
Que dijo eso. Sí. Ese equipo hasta por teléfono.
Hasta lo por teléfono.
Creo que fue don Carlos Miloc.
Y Javier Aguirre, pues no, o sea, Javier Aguirre es un técnico que trabaja, que realmente lo vemos como sus equipos, los potencia al máximo nivel.
Uh-huh.
Es entonces es lo que estamos viendo. Mallorca va por su segundo título de Copa del Rey, ¿no? El último que ganó en el 2003, y ha perdido dos finales, 91 y 98. Entonces, o sea, es un
Bilbao
equipo...
es de los que más ha ganado en los últimos años, ¿no?
Sí, Bilbao, por su parte, bueno, sí. Es un equipo muy ganador de esta Copa, ¿no? Pero bueno, pues en un partido, aparte que se define nada más en un solo juego, en 90 minutos o 120 o incluso hasta los penales, pero es un solo partido el que define este título, pues le pone un poquito de más emoción a este tema.
Uh-huh. No sé si, por ejemplo, nuestra querida Liga MX... Si se llevara a cabo nada más un torneo largo, una temporada larga, como antes era, antes de la liguilla, que la liguilla, no hay que olvidarlo, comenzó del 70 para acá. Antes de las liguillas, el campeón era el primer lugar. No sé si por ejemplo, a lo largo de la historia, del 70 a la fecha, en esos más de 50 años, si hubiéramos tenido una liga muy similar a lo que pasa en Inglaterra, en Italia, en España... donde ganan 3-4 nada más a lo largo de muchas décadas. No sé si estuviera alcanzado así, pero es muy factible que equipos en su momento que han sorprendido no hubieran ganado títulos.
Sí.
Sí, podríamos mencionarlo así. Los como los que entraron de repechaje y esas cosas, ¿no? Y acá, pues, América, con todo y lo que se diga y que le ayudan y que esto y... pues tiene nada más que 14 títulos.
Sí.
En toda la historia.
Pero si hubiera sido por puntos, quizás tendría más, ¿no? ¿Cuántas tendría veces más América ha sido líder?
Super líder.
Y no ha podido coronar el título.
Lo mismo Chivas, ¿no?
Exactamente. Y claro, y también los títulos de Chivas en estos torneos largos, que logró, por ejemplo, la época del campeonísimo, y que después, cuando vienen los torneos cortos, Guadalajara tiene una amplia ventaja sobre varios equipos.
Uh-huh.
Cuando vienen los torneos cortos, pues bueno, le acortan la ventaja y hasta lo superan.
Así es.
¿No? Entonces, pero fíjate, tocas un punto bien importante, Martín, porque quizás en un torneo a puntos, equipos como el Mallorca, ¿no? Pues difícilmente, ¿no? O sea, se vería muy difícil que este tipo de equipos de bajo presupuesto, de bajo perfil, pudieran llegar a ser campeones. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el formato que tenemos en México y el mismo formato que tiene la Copa del Rey, que es a eliminación directa, otra cosa puede pasar. Te enrachas un ratito, de repente andan todos on fire y empiezas a ganar, a ganar, a ganar. Y hemos visto muchas historias en el fútbol mexicano de equipos que han entrado de repesca, de equipos que han entrado apenitas colgándose ahí del mofle para la liguilla y han sido campeones, ¿no? Equipos que han estado incluso en el lugar 8, ¿no? En el repechaje hasta en el lugar 10. No pregúntenle a Guadalajara en 2006, ¿no? ¿Cómo se cuelga el repechaje y sale campeón?
Y es campeón.
Entonces, esto lo vemos en eliminaciones directas, ¿no? Es lo que vemos hoy con el Mallorca, ¿no? Te enrachaste, hiciste buenos partidos, lograste llegar a la final, pero por ejemplo en liga es bien complicado que puedas mantener ese nivel durante 38 fechas así y salir campeón. Pregúntenle al Girona.
Y bueno, ya para irnos a la pausa, a final de cuentas con el tema de Javier Aguirre, mucha suerte para mañana, ojalá que sea campeón el Vasco, pero el favorito es el Bilbao.
No, desde luego.
El favorito es el Bilbao.
Desde luego.
Son 60,000 espectadores, les dieron 20,000 boletos para el Mallorca, 20,000 para el Bilbao, pero pues parece que hay otros 15,000 que ya van a entrar con la playera de Bilbao. Va a ser mayoría Bilbao el día de mañana.
Seguramente sí, ¿no? Uh-huh. Y lo decíamos, es un equipo más ganador de este torneo. 16 Copas del Rey, ¿no? Es un equipo muy tradicional en España.
En general, si ustedes... No, es que México nada más ha fracasado. Yo creo que en los mundiales que estuvo Javier Aguirre, pues estuvo igual que los extranjeros. O sea, duras penas, ahí la llevó. No hizo ni más ni menos Javier Aguirre en los mundiales con México. Yo no considero fracaso. En México ya ganó un título de liga. Ganó el torneo internacional con Monterrey y si mencionábamos que no le fue tan bien es porque quizá salió por la puerta de un lado. No salió tan bien de Rayados, pero bueno, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Tiempo Extra.
We'll be right back. Bien, regresamos. Esto es Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, vámonos con mensajitos. Salvador Nava dice, saludos a mis Chiva hermanos. He visto mejores partidos de la femenil que la varonil, por eso no voy a ver a las Chivas varonil. Bueno, saludos, don Salvador. ¿Tienes mensajitos por
acá? Huicho, buenas tardes. Por décadas he sido fiel seguidor de Atlas, pero esta temporada mejor seguiría a Checo Pérez y a Ana Luz Navarro. Los rojinegros dan pena. Saludos a mi 01 Lulú, que autorice este mensaje. ¡Viva el Real Mandil!
Saludos. Arturo Alonso, qué novelón entre Inter y el Monterrey. Están marcando que Messi estaba en la cancha y no traía gafete oficial para estar ahí. Es cierto. Estarán preparando la camita al Monterrey. Castigará con CACAF. Bueno, no sabemos si vaya a haber sanción o no. No sabemos. Yo creo que no. Sí. Lo único cierto es que Messi ya pudo entrenar el día de hoy.
Sí, seguramente.
Mañana va a jugar algunos minutos contra el Colorado. Y vendrá sí, a México. Sí, vendrá.
Digo, por el bien de los aficionados que van a ir al estadio, pues interesante todo, ver, ¿no? Ver a Messi.
Sí.
Y además el Miami lo necesita. Ahora, se dice que Messi no tenía nada que hacer. De hecho, no tenía nada que hacer en el túnel donde se arma esta bronca. Porque él es un jugador que no estuvo convocado para este partido. Y bueno, de ahí empieza todo, ¿no? Pero los dimes y diretes y todo este rollo que sucedió en ese túnel de Miami.
Pero, ¿cuántos futbolistas lesionados, suspendidos, no bajan al vestidor con los compañeros?
Sí, muchísimo.
Eso no se debería de prohibir.
El tema es la bronca que se armó.
Sí, es el tema.
Y bueno, que estaba Messi, ¿no? Seguramente si está otro jugador, el que tú me digas, no pasa nada. Se maximiza porque es Lionel, ¿no?
Es correcto. ¿Más mensajitos?
Buen día, Martín, Mago Frank. Por fin los escucho después de unos días por Nuevo Vallarta, ya que mi 01 me dijo que ni aquí dejas de escucharlos. Y no soy mandilón, ¿eh? Mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero.
Ah, qué bueno que no eres.
Qué bueno que no es mandilón.
Qué bueno, colega.
Sí, y que sí lo dejan escucharnos.
Saludos.
Saludos,
Juan Adalberto. Carlos Reynoso, sobre el portero Ochoa, nadie lo quiere. Es primer portero que ha recibido más goles. Portero que junto con sus equipos desciende por el mal desempeño de él. Bueno, más bien tú no lo quieres, Juan Carlos Reynoso. Chécate nada más sus estadísticas. No hay que decir que, no hay que generalizar. No con todos los equipos descendió. ¿Acaso descendió al América? No, ¿verdad?
No.
Ni en Bélgica descendió. Lamentablemente con el Ajaxio y ahora
en equipos particularmente.
En Granada, en España.
También me parece que
también
ahí
descendió, sí, y ahora con Italia. No jugaba, pero no hay que generalizar. No sigue siendo. No, fue un buen portero, ¿eh? Para mí es un buen portero, Memo Ochoa, hasta ahí.
Mal promotor, nada más.
Exactamente.
No lo pudo colocar en los mejores equipos. Uh-huh. Hola, mis muy apresables chavorrucos, saludos desde Pandel, con mucho frío y esperando otra nevada para esta noche madrugada. Y eso que es primavera. Dos comentarios. Fernando Hierro, si no está al 100 con Chivas, que se vaya. En una entrevista que le hicieron al Guti, él dijo que él es muy importante para Chivas y que la gente lo critica porque su juego es perezoso. Este muchacho es perezoso hasta cuando habla. Le queda grande Chivas, soy Salvador Tapia.
Bueno, Martín Rodríguez dice, siento que el equipo que compra Memo Ochoa se va a ir a la segunda división. Díganle a los jugadores del Atlas que no presuman que van a ganar, que lo demuestren en la cancha. Bueno,
ahí está.
Jorge Reyes dice, Javier Aguirre, para mi gusto, lo pondría como el mejor bombero mexicano en el extranjero. En México ha sido cumplidor a secas y el pecado es haber llevado al conejo al mundial, dice. Pues ya comentábamos, Jorge, ya ganó un título. Y Jorge Reyes, revisa nada más algunos extranjeros que han ganado el título o que no han ganado ninguno y los tienen quizá en una vitrina más que Javier Aguirre. Ojo con ese detalle.
Sí, lo que pasa es que a los logros del extranjero los maximizamos.
Sí, muchísimos.
¿No? Y realmente hay que valorar el trabajo de Javier Aguirre porque, insisto, hace mucho con muy poco que le dan.
Uh-huh.
O sea, aquí yo creo que un buen técnico lo podemos observar cuando logra maximizar sus planteles. Lo que estamos viendo hoy en día y el gran trabajo, que, por ejemplo, que está haciendo Fentanes con Necaxa, ¿no?
Sí,
llevando, maximizando y potenciando un plantel que todos pensábamos que iba a estar peleando los últimos uh-huh. puestos, ¿no? Eso es, a mí me parece es lo interesante de un técnico, ¿no? Más allá de que si ha logrado ser campeón por allá, por acá. De repente no en todos lados se acomodan las cosas o se alinean los astros para que te vaya bien.
Es correcto.
Pero ese tipo de uh-huh. trabajos sí resaltan, ¿no? Uh-huh. Y es lo que podemos ver. Buenas tardes, que contraten a Leoben Hacker para dirigir Chivas, dice Sergio Segura. Yo veo en un futuro no muy lejano negocios con el nombre de Torts Hogadas, el Chícharo.
Bueno,
saludos. Ahí está, ¿no? Saludos a Sergio Segura.
¿Quién más por aquí? Dice David Díaz. Saludos, buenas tardes. El poderoso UDG le gana a Morelia. 2-0 y mi Super Chivas femenil no juega esta semana, tocará apoyar a la selección femenil, dice el doctor David Díaz. Saludos, dice, ojalá corran al vividor argentino.
Bueno, ahí está, David, el doctor David siempre está en contra del técnico ¿no? en femenil.
El que esté
en turno.
Hasta el Pato Alfaro, pobrecito.
Lo cierto es que Chivas hoy en día en el equipo femenil, pues sí, ha dejado mucho que desear en cuanto al rendimiento, ¿no? O sea, veíamos antes que Chivas arrollaba a sus rivales, era muy superior a sus rivales, y hoy por hoy, bueno, pues ese empate con Atlas, y Atlas le pasó por encima, ¿no? Ahí vieron el partido, seguramente se dieron cuenta que Atlas le pasó por encima a Guadalajara, pero bueno, lo que son las cosas, Guadalajara logró sacar el empate.
Marisela Márquez dice, buenas tardes, los aficionados del Monterrey, qué arriesgados pagar tanto por ver a Messi. Yo ni aunque me regalaran el boleto, iría a verlo, no vale la pena, ya está en decadencia, debería retirarse, dice Marisela Márquez. Marisela, a mí se me hace que todavía le queda, ¿eh? Todavía tiene mucha calidad, Marisela. ¿Tú pagarías?
No.
¿Tú pagarías? Si te dijeran, oye, dame 10,000 y vente, aquí está tu boleto para ver en Miami a Messi con todo y el vuelo y lo que tú quieras.
Tomando en cuenta que nunca lo he visto en vivo a Messi,
yo sí pagaría 10,000. Yo también.
La cosa es que tenerlos, ¿no? Para irnos a...
Así es.
Y que nos ofrezcan ese paquetazo
de oportunidad.
Con avión, vuelo, hotel
y estadio. Todo. ¿No?
A ver.
Bueno, dice,
a ver si alguien se ofrece por ahí.
Así es.
Por acá dice, buenas tardes, caballeros, soy Juan José Cervantes, les escribo desde Ciudad Guzmán. Ojalá de todo corazón deseo que mañana ganen mis Chivas. Ojalá y los jugadores se pongan las pilas. Saludos a todo el auditorio. Don Carlos Miloc dijo que él podía dirigir hasta por teléfono, ¿no? Ahí está ya lo que
bien
aquí
Miloc,
nos hace el comentario.
Saludos. Juan José. Dice, ya encontré un buen lugar para ver los juegos de Chivas. Me van a dar una bebida de cortesía llegando con mi camiseta en el... cerca del estadio y con variedad en vivo. Bueno, saludos Manuel García, que te diviertas. Dice por aquí, esta no sé si ya la habías leído, mi estimado Frank, pero dice, efectivamente es Javier de la Torre, te mando un saludote, Daniel González, y dice, pregúntale a Frank con cuánto tiempo me regresan la devolución de mi declaración de personas físicas si la presenté el día de 2 de abril.
Ándale, aquí estamos ya combinando
sí.
la empresa de hoy. A ver, nos metemos esta así rápido, 5 días y la presentas y todo está bien, 5 días.
Entonces ya mero,
si
mi estimado.
Si la presentaste el lunes, pues ya hoy te debe andar cayendo. Bueno. ¿Sale? Si todo está bien, porque si por ahí hay algo mal, no, te lo van a devolver.
Bueno,
¿sale? Perfecto. Dice por acá, hola, muy buenos datos de fútbol. ¿Y por qué le dicen Vasco Aguirre? ¿Es mexicano? Se supone de, sé poco de fútbol, dice, pero los escucho ustedes para saber un poco más de todos los deportes, atentamente, Lulú.
Bueno, ¿por qué le dicen Vasco a Javier Aguirre? Simplemente porque él tiene raíces. Su padre era de origen español y pertenecía a ese pueblo vasco.
Así de fácil.
Así por es eso
fácil.
Le dicen Vasco.
¿Sí?
Es muy mexicano. Él hasta se dedica a hablar con términos muy mexicanos.
Claro,
¿no?
claro.
Acuérdate que en muchos lados decían el manito.
Sí.
Javier Aguirre.
Sí, porque además los ademanes que hace en las entrevistas.
¿Qué
¿no?
pasa,
muy peculiar,
mano?
Muy peculiar, ¿no?
Sí, demasiado.
Cuando también instruyó.
Insultos y todo.
Instruyó a todos los periodistas en una conferencia de prensa.
¿Cómo
diciendo, mira, así se insulta en México.
Levantas la mano.
Y así le sacas el dedo y le dices ching.
Sí, exactamente. No, muy peculiar.
Muy peculiar
la forma de ser de
Javier el Vasco Aguirre.
El Vasco. Y por eso le dicen Vasco Aguirre.
Así es.
Bueno, por aquí hay otro mensajito. Dice. Como le jugó Tigres al Puebla, puede dar la sorpresa contra Birrias. Se me sale la Pueblita, o lo ves posible. Saludos a Abraham de la Cruz. Saludos a Manuel donde quiera que ande. Saludotes.
Bueno, aquí lo cierto es que Puebla sí ha mejorado desde la llegada de Karevich, pero por el plantel que tiene no le alcanza. Si vimos el partido, y la gente que está en casa escuchándonos, si vieron el partido de Puebla-Tigres la semana pasada, se dieron cuenta que Puebla le peleó a Tigres. Pero por ese tema de los planteles no le alcanzó, al final termina el periodo del partido, ¿no? Entonces seguramente vendrá mañana a Guadalajara, le plantará, vamos a ver qué tanto aguanta Puebla tras el encuentro, pero Chivas haciendo el primero me parece que no tendría que tener problema para ganar el partido.
Dice, amigos, buenas tardes, esperemos que Atlas recupere un poco en la tabla general y que tengan un buen resultado este fin de semana. Saludos, Adolfo Caudillo, el Bofo. Saludos, Adolfo, que estés muy bien.
Por acá, Genaro Guadalupe, qué pesado, qué aburrido es ver algunos partidos de nuestra liga. Xolos, Mazatlán, Atlas, Juárez, Puebla, San Luis, Necaxa, entre otros. No se puede negar la calidad de juego, que anda muy baja. Las razones son obvias. Ganan o pierdan, no pasa nada. Urge el descenso, no hay promoción. Dice el buen Genaro Guadalupe. Saludos a Martín y a Frank.
Dice Sergio Santillán, dice Martín, en el Atlas ya reconocieron su fracaso el que tú no lo reconozcas porque eres Martín Contreras. El bicampeonato ya quedó atrás y el tricampeonato nunca llegó. Sergio, para empezar, pues yo ni siquiera le voy al Atlas. Yo no tengo por qué reconocer, no reconocer de un equipo. Lo que sí puedo es calificar ese fracaso. Ahí sí. Y no sé si tú fuiste el que lo mencionó, pero donde hubo un poquito de diferencia es que hay gente que ha llamado para decir que Grupo Orlegui ha fracasado ahora que compró el Atlas. Y yo les digo que no, porque ya ganó dos títulos. Entonces, ¿cómo va a fracasar alguien que ya tuvo un par de éxitos? Que fracasa en el actual torneo o en el anterior es muy cierto, se fracasa en un torneo, más no en un proyecto que los llevó a dos títulos. ¿Me equivoco, Frank?
No, desde luego que ya la gestión de Orlegui en muy poco tiempo hacer bicampeón al Atlas, bueno, pues tiene su mérito.
Como sea.
Lo que yo comentaba hace unos días con aficionados rojinegros, me decían, lo que pasa es que ya nos emocionaron, ya nos subieron la expectativa del equipo, ya sabemos que podemos ser campeones y entonces estamos emocionados. Y queremos ver que el equipo sea protagonista, exacto, ¿no? Y entonces, pues ya cuando ves la realidad del equipo en este momento, combinado con los altos precios de los boletos y la poca calidad que vemos en el plantel y en la forma de jugar, pues los aficionados tienen cierta razón en molestarse.
Exacto.
Pero sin dejar de lado, obviamente, pues que lo que ha logrado Atlas, lo que logró, pues es interesante con este bicampeonato, ¿no? Así por acá es. Dice, buenas tardes, jefe Frank, soy Fernando Lara. ¿Por qué el Tuca Ferretti no ha querido dirigir a la selección? Yo creo que Jimmy Lozano no tiene credenciales para ser DT nacional. No era tan bueno. Cualquier chiva de aquel grandioso equipo campeón de 2006 tendría más credibilidad. Saludos.
Bueno, hay que dejarlo. Ya está ahí. O sea, hay que ver qué realiza. Vamos a la pausa. Regresamos con Liga MX, Liga de Expansión. De cara a lo que se viene el fin de semana. Esto es Tiempo Extra. Regresamos, esto es Tiempo Extra. Bueno, jornada número 14. Se podría decir que ya en marcha el Mazatlán contra Pumas, para la gente que nos escucha en la retransmisión, y el de Tijuana contra Necaxa. No hay que olvidar que son dos partidos los que se ponen en marcha el día de hoy. Un Mazatlán, pues casi eliminado, casi ahorita le digo por qué, y Pumas de Universidad todavía tocando la puerta, ¿no?
Sí, Pumas de sus últimas llamadas a misa, ¿no?
Sí.
Si no gana el día de hoy, prácticamente está se va a quedar sin su fase final.
Una combinación de triunfos de Chivas, derrota de Pumas y casi se cocina todo, ¿eh?
Sí.
Cocina todo. Ahorita le digo,
y Xolos, hay importancia pues de que Pumas saque los tres puntos.
Y en el caso de Xolos, desahuciado, buscando nada más un triunfo ya porque no ha ganado, y Necaxa amarrando ya el play-in. Mira, vamos ahora sí con la tablita general, cómo están las cosas. ¿Quiénes pueden calificar directos? Recuerde que son seis. Entonces, a este momento estamos hablando de América, Monterrey, Toluca y Tigres. Creo que esos cuatro van a estar directos y falta ver los otros lugares que podrían estar. Cruz Azul con 23 y Pachuca con 22. Por eso la importancia de que Necaxa gane para que se pueda meter directo. El play-in ya lo tiene amarrado, pero quiere calificar directo. En el caso del Guadalajara también, porque tiene 19 y es el último, ojo, es el último que calificaría. Estamos hablando de que si termina el torneo ya, al play-in van a ir de la siguiente manera. El equipo de Necaxa se enfrenta al Querétaro.
Así es.
El que gane se queda con el lugar 7.
Correcto.
Pierde Querétaro, se enfrenta al que gane de León Chivas, que es el 9 y el 10.
Así es.
Y ellos, Querétaro con el otro equipo, van a pelear por el lugar 8 de la liguilla.
Sí, en este momento así está la cuestión.
Así está.
Guadalajara tendría que ganar dos partidos de visitante para meterse a la liguilla.
Digamos que por lo menos 7 puntos.
Sí, digamos, en este esquema, sí,
de
así
los
como,
cuatro
lo,
que
como
quedan.
Lo estamos planteando, sí. Guadalajara hoy por hoy, si así terminara el torneo, tendría que ganar dos partidos de visitante para meterse a liguilla, con ese desgaste, ¿no? De ahí la importancia. Sí. De sumar de a tres, y mañana tienes una gran oportunidad, tienes al último lugar que promedia 3 goles en contra cada partido, lo tienes ahí servido en la mesa.
Tienes que ganar,
los partidos
tienes
que
ganar al Puebla. Sí.
Pero tienes que ganar, lo tienes que ganar porque la siguiente semana visitas a Pachuca, que es siempre una cancha complicada, después Guadalajara recibirá a Querétaro, que también es un partido que tendría que ganar, digo, sobre la marcha ya vemos que estos equipos de repente cómo se le complican al rebaño, y cerrará con Atlas, ¿no?
Sí.
De ahí la importancia, Guadalajara tiene que sacar por lo menos 10 puntos para pensar en poder jugar, ya si no,
exacto,
clasificarse de manera directa, jugar de local el play-in.
Bueno, León Querétaro mañana a las 5, Tigres Pachuca a las 7, mismo horario del Chivas Puebla, que por cierto Chivas Puebla va por VIX, no va por televisión abierta, Cruz Azul Monterrey, 9:05 p.m. y también en ese mismo horario Santos recibiendo al América. Para el día domingo solamente dos partidos, Toluca Atlas a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. San Luis contra Bravos de Juárez. La actividad de la Liga MX. Y en la Liga de Expansión, para no dejar de lado lo que ha estado ocurriendo el día de ayer, cierre de la jornada 14, goles del Bazuca Sánchez y de Edson Rivera, Leones Negros 2-0 sobre el conjunto de Morelia.
En un ratito, ¿no? Leones Negros demostró por qué es un plantel que pelea por el título, y Morelia demostrando también por qué es un plantel que está desahuciado en este momento, ¿no? En los últimos lugares.
Y escuchemos al técnico del equipo de Universidad de Guadalajara.
A Poncho Sosa, vamos
aquí
a
lo escuchamos. Robert, tú me dices.
Hay muchas circunstancias que se van presentando durante la liguilla. Evidentemente nosotros, por ejemplo, en cada una de las liguillas donde hemos participado, hemos tenido situaciones muy puntuales que nos han terminado perjudicando. Ya sea expulsiones, ya sea jugadores que habían sido importantes durante el torneo, que se lesionaron. De repente autogoles en la última liguilla. Son torneos completamente diferentes en fase regular y fase final. Y de repente también se necesita un poco de suerte, porque muchas veces es necesaria, ¿no? Para ser campeón. Y sí, nosotros hemos estado en los últimos torneos prácticamente en todas las liguillas y hemos llegado hasta semifinales. Cuidar los detalles, cuidar las circunstancias que se van presentando en fase final. Tenemos 2 años y medio aproximadamente trabajando con el equipo, y además vamos incorporando jugadores que se adaptan a lo que buscamos. Y siempre el equipo le gusta tratar bien la pelota. Si te das cuenta, en términos generales tenemos jugadores que ponen la pelota al piso, que siempre intentan jugar, que se...
Es parte de lo que dijo el técnico de la UDG, Poncho Sosa. El otro partido ayer, Tlaxcala le sacó el empate 1-1 a Tepatitlán allá en la casa de los salteños.
Se cierra la jornada 14. En el último partido ya de Tepa, ¿no? Seguramente sí, no seguirá ya más en esta Liga de Expansión.
Mensajito ya para cerrar, David Díaz nuevamente dice, ya hasta ganas me dieron de contratar al Vasco Aguirre para mi Superchivas femenil. Dice, fue un grande zaguero con el rebaño. Sí, también jugó en Chivas y muy bien, la verdad. El Vasco Javier Aguirre. Y en WhatsApp
por acá, buena y calurosa tarde, amigos de Tiempo Extra. Que mis Chivas no se confíen, el Puebla no juega mal.
No.
Dice Jorge. Bueno, sí, ya lo comentábamos. O sea, sí ha mejorado Puebla en su ritmo futbolístico, pero volteas a ver el plantel y dices, o sea, ¿qué hago con este plantel? ¿No? O sea, es complicado para Karevich, que además viene de un fracaso con Alajuelense en Costa Rica. No va a ser sencillo para Chivas, ¿no? Porque ningún partido es sencillo cuando se te plantan prácticamente atrás. Pero tendrá que resolverlo, ¿no? El plantel de Guadalajara, porque no tiene de otra, tiene que sacar los 3 puntos.
Es correcto. Y bueno, pues prácticamente estamos ya llegando al final de Tiempo Extra. Esperar, veremos si Atlas realmente le cumple a su entrenador y logra la victoria que tanto necesita. Atlas no gana desde hace varias jornadas, fecha 5.
Contra Santos,
3-0.
Sí.
Y vamos a ver si puede ganar. Y Guadalajara también, que necesita, como de lograr una victoria para tratar de afianzarse en esa posición y llegar quizá a calificar directo, ¿no?
Sí, si Guadalajara no tiene más, y ante su gente tendrá que hacer un buen partido, ¿no? Se antoja para que de esos partidos donde Guadalajara contente a toda su gente, ¿no? Que haga goles, pero bueno, sobre los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y hay que ver qué ofrece por el día de mañana.
Vámonos, Frank Rodríguez, Martín Navarro Vázquez. Frank, vámonos.
Pasen un muy buen fin de semana. Cuídense.
Hasta luego, pásenla muy bien.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.